Arancibia, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, María Silvia. Buen día, Juan. Un gusto estar con ustedes.
Arancibia, queremos conocer detalles, su análisis al respecto.
Bueno, creo que los argentinos estamos siendo testigos de un hecho histórico. El sometimiento a juicio de tal vez la persona más poderosa del país de los últimos 20 años. Me refiero a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está siendo en este momento acusada por un fiscal de la Nación, al cual cualquier ciudadano puede seguir a través de el sistema de streaming, argumentar sus alegatos en función a las pruebas colectadas durante un proceso judicial que ha sido absolutamente correcto, donde se le ha garantizado la defensa en juicio y el debido proceso penal, y en el que podemos advertir, como dijo el fiscal, que hay 3 toneladas, y esto es literal, de prueba en contra de Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus funcionarios, solamente en una sola causa, que es la causa de debilidad nacional, en las obras que amañadamente se le entregaba al testaferro del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez. Y esto es muy importante porque una democracia se pone a prueba cuando es capaz de llevar a juicio, someterla a un proceso judicial y eventualmente condenar a una persona poderosa. Eso significa el revés de la interpretación de lo que es el poder, según aquella famosa frase de Alfredo Jabrán, que tener poder es tener impunidad. Para Argentina sería un paso enorme, significativo, tal vez no con la misma dimensión histórica del juicio a las juntas militares, cuando se demostró que la democracia podía poner el banquillo de los acusados a un grupo de genocida y condenarlo. En este caso, a una persona que estaría comandando una asociación ilícita y ponerla en el banquillo de los acusados y eventualmente condenarla. Tiene además 13 causas pendientes, donde Cristina Fernández de Kirchner utiliza el poder, manipula el gobierno nacional del cual ella forma parte, para impedir que la justicia llegue a una conclusión y eventualmente una condena por todas esas causas de corrupción que explican en gran parte por qué la Argentina tiene tremenda decadencia en términos económicos y sociales. Entonces, cuando el diputado nacional Gioja, usando una lamentable frase muy violenta de un pasado que los argentinos tenemos que ir en conjunto abandonando, como fue esa frase de Perón, de tronar el escarmiento contra quién, contra la justicia. ¿Qué quiere Gioja? ¿Demoler la justicia para que persista la impunidad de los poderosos? Me parece que el mensaje es muy grave, de una persona que también algún día debiera sentarse en el banquillo de lo acusado y explicar por lo menos 2 causas en San Juan, la de la ART y la conclusión que llevó la Cámara de Diputados y su comisión investigadora, solamente por una obra que Julio Devido, desde la cárcel, dijo que Gioja algún día tendría que rendir cuenta. Y es, por ejemplo, los sobrecostos de 45 millones de dólares de la Ruta 150 en la provincia de San Juan, financiada por fondos de los gobiernos de los Kirchner.
¿Qué es lo que busca Gioja con ese tipo de mensaje?
Bueno, Gioja se alinea ideológicamente con Cristina cuando Cristina dice que la división de poder en la República es un instituto pasado de moda porque fue creado en la Revolución Inglesa de 1688 y en la Revolución Francesa de 1792, como si la República por su antigüedad habría que descartarla. Cristina, Néstor Kirchner, José Luis Gioja detestan la división de poderes. No quieren que los gobernantes sean controlados, no quieren tener oposición, no quieren tener una institucionalidad que haga de contrapeso. No quiere fiscales como Luciani. Quiere funcionarios como lo de la UIF o de la Oficina Anticorrupción, que ante la evidencia de los delitos cometidos durante los 12 años de ejercicio del gobierno de los Kirchner, que fueron los 12 años de gobierno de José Luis Gioja en San Juan, bueno, retiren sus acusaciones o pidan los sobrecimientos, a pesar de que, como dice Luciani, los expedientes gritan la cantidad de corrupción que ha habido en este país, y que vuelvo a insistir, así como en 11 la corrupción mataba, porque eso eso dictaminó la justicia y esa sentencia quedó firme, que se robaban la plata de los trenes en Buenos Aires y que fue la principal causa, una causa, de por qué ocurrió ese accidente que le costó la vida a más de 50 personas. Bueno, la corrupción, cuando vos sacás el dinero de la gente, dice que se traduce en menos educación, en menos salud, en menos seguridad, en más pobreza, en una mayor brecha cambiaria, en mayor inflación. Entonces este señor diputado, en vez de instar a la violencia, en vez de pedir la destrucción de la justicia, lo que tiene que hacer es reflexionar que en este momento histórico que está viviendo la Argentina, provocado y ocasionado por ese gobierno de los Kirchner, bueno, está llegando a su fin, es un fin de ciclo, es un relato que se desmorona, que atrás de esa política falsa de distribución de la renta hubo un proceso de corrupción que acá muchos debieran rendir cuenta ante la justicia, y que la justicia, como hace Luciani, le tiene que dar a la sociedad también una respuesta de lo que pasó, porque si nosotros nos acostumbramos a vivir con impunidad, bueno, estamos condenado al fracaso y al subdesarrollo eterno.
¿No es una reacción de miedo?
Sí, 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 totalmente. Es una reacción de una persona que no tolera la posibilidad de que el sistema los controle. Acá, durante el gobierno de Gioja, por ejemplo, se desmanteló el Tribunal de Cuentas. María Silvia hace todos los días un repaso de organismos que reciben designaciones. Bueno, en San Juan, el Tribunal de Cuentas es un instituto que creó la Constitución para controlar el gasto público y ha sido absolutamente desmantelado durante el gobierno de Gioja para cumplir esa misión. Entonces, acá no hay rendición de cuentas de los funcionarios ante la sociedad. Y la sociedad hoy está absolutamente colapsada por el sistema económico, exige de la justicia respuesta. Y la justicia en el ámbito nacional está dando esa respuesta, y bueno, evidentemente esos gritos de guerra, si se meten con Cristina, en realidad lo que están reclamando es que no se haga justicia con los que cometen delito. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener un Estado que no es capaz de condenar o someter a juicio a los ladrones de guante blanco para hacerlos con los ladrones de gallina? Mm-hmm. Eso es un Estado que no es de derecho, sino un Estado que promueve la desigualdad jurídica para sus ciudadanos, y a partir de ahí todo tipo de desigualdad en términos económicos y sociales.
¿Usted cree que Gioja va a ser candidato a gobernador el año que viene?
Puede ser, para que la sociedad tenga la oportunidad de rechazarlo. Gioja creo que es un personaje con el cual la sociedad sanjuanina tiene cuestiones pendientes, y es que él tiene que también explicarle qué hizo con todos los fondos que recibió en un momento extraordinario de la Argentina, que fue bueno, la aparición de la supersoja a partir de la incursión de China en el mercado internacional, y que hizo que Argentina tuviera ingresos extraordinarios que fueron dilapidados. Hoy tenemos un Estado sobredimensionado, tenemos un gasto público incontrolable, porque mientras hacían esa falsa distribución de la renta para contener el voto o ampliar el voto electoral, por otro lado se robaban el dinero, y el resultado final ha sido el colapso de un Estado. Sería bueno, porque acá la ley de ficha limpia sanjuanina es una falsedad, eso no es lo que ficha limpia significa, que es una medida preventiva para evitar que los que están con una denuncia concreta y con un procesamiento, una condena, no firmen, no participen en elecciones. No es el caso de Gioja, se puede presentar, sería bueno que lo hiciera para que escuche a la sociedad, y escuche a una sociedad que rechace su paso por el gobierno de la provincia de San Juan, porque más allá de esas obras monumentales que hizo sobre el dinero que no ha rendido cuenta y que se están investigando en el ámbito nacional, creo que fue el que creó una cultura política muy demagoga, muy populista, y donde, bueno, no ha explicado el enriquecimiento de un gobierno que se ha retirado, como el caso, por ejemplo, de la RT, sin dar estas explicaciones. Sería bueno, porque a veces lo que no logra la institucionalidad, la justicia en la provincia de San Juan, lo puede lograr el electorado con su voto.
El gobernador Uñac, prácticamente podríamos entender que va a presentarse como candidato a gobernador. Usted es un estudioso del tema. ¿Cree que puede presentarse a un tercer mandato el gobernador Sergio Uñac?
Yo estoy convencido que no puede, pero no solamente en el caso de Uñac no lo acompaña la ley, tampoco lo acompaña la voluntad popular, y esto se ha visto en el año 2021, donde la victoria de junto del Frente de Todos fue consecuencia de una mala lectura política de la oposición, y en esto concretamente de Juntos por el Cambio, que no entendió que era el momento de cerrar varias discusiones con la unidad de la oposición. Una victoria hubiese significado el fin político de este debate absurdo de la campaña de UNAP 2023.
Son como diferentes una elecciones también, Arancibia, las de medio término a las generales. Y sí, hay que ser criteriosos también o analizar que el voto no fue para Juntos por el Cambio, fue un voto bronca, está claro. No quedaba otra.
Generalmente la gente en Argentina vota por esa bronca.
Por eso yo lo analizo. Sé que es un hombre criterioso a la hora de analizar esto. No es que fue un voto para Juntos por el Cambio esto.
No sé si fue en contra de Oñac ese voto.
Claro.
A ver, para ser más claros.
Fue en contra de todo un sistema que está.
Fue en contra de Alberto Fernández. No sé qué piensa usted.
Claro, no sé, por eso
yo
mismo.
Creo que fue un voto en contra de del Frente de Todos, que está integrado por el presidente Fernández y por el gobernador Oñac. De hecho, el resultado electoral en San Juan del Frente de Todos fue el más bajo desde los últimos 20 años de democracia sanjuanina. Hay un mensaje, hay una señal de la sociedad de cierto final de ciclo también en la provincia de San Juan. Pero yo comparto con ustedes que San Juan es una provincia muy especial. Acá no se caracteriza por la alternancia en el poder, sino por la persistencia del oficialismo, porque la presencia del Estado, a diferencia de otras provincias como Mendoza, es muy fuerte. Yo estoy convencido que el Frente Todo ha hecho raíz en el Estado sanjuanino y que para vencer en términos electorales hace falta no solamente la unidad de la oposición, sino muchas cosas más, como una propuesta para dar a la sociedad la confianza de dar el paso hacia la alternancia. Pero en términos constitucionales yo estoy convencido que no lo avala, pero también estoy convencido que estamos ante un final de ciclo en la provincia de San Juan. Depende de la oposición y de la actitud que tome, de asumir la responsabilidad de la unidad, de fijarle a la sociedad un plan para también recuperar un bienestar perdido en la provincia, y esto se ha visto en dos hechos muy, muy graves e interesantes en su análisis político. Desde las movilizaciones espontáneas de los docentes, cuando se vieron por debajo de la línea de indigencia, y lo que pasó el fin de semana, en dos hechos que yo creo que tiene una conexión, y es que un gobierno está desorientado. Tanto los saqueos del día sábado, donde el gobierno intentó darle un cariz exclusivamente policial, que lo es, porque saquear es un delito y tiene que tener su respuesta judicial, pero acá hay una pregunta que el gobierno no se hace o no se quiere hacer, si esto no es producto de una degradación social que está viviendo un sector muy marginado de la sociedad sanjuanina, que se explica no solamente por la falta de recursos alimentarios, sino también culturales y educativos, que ven en la violencia la única salida a su problemática. Y después lo que pasó el domingo...
Arancibia, esta gente toda está siendo asistida también. Y esta gente tiene antecedentes delictivos, la mayoría. Y se está estudiando la posibilidad de que hayan sido, en este caso, fogoneados desde un sector político.
Bueno, pasan los días y el gobierno no termina de concretar esa teoría de una mano negra política atrás de este saqueo. Pero sí estoy convencido que han cometido delito y que la justicia tiene que, en este caso, sancionar severamente el que cometa el delito. Pero la política no se puede quedar en este fenómeno como si fuera un hecho exclusivamente policial.
Yo creo que
la inflación y la degradación en la vida de grandes masas de sectores de la provincia de San Juan es un tema muy delicado y que se tiene que observar. Por ejemplo, los 17 menores son son personas, chicos que no trabajan ni estudian. Los mayores, ¿cuál es la situación laboral, social, educativa, penal que tienen? Es decir, me parece que acá sería importante una investigación.
Claro.
Sí, se entiende.
Pero esto viene de un arrastre también, Arancibia, en este caso estamos hablando de un arrastre histórico en la Argentina para sectores de estas características.
La pobreza y la indigencia...
Tranquilo, doctor, nosotros lo esperamos, porque sea ahogado, realmente, a veces estas cosas pasan cuando uno... obviamente estamos analizando los hechos, la situación de gravedad que vive la Argentina, los acontecimientos orquestados, armados, que tienen que tener una resolución judicial, en la medida en que esto se conozca puntualmente, y por eso seguimos con atención no solo los procesos de flagrancia y todo lo que de ello derive.
Totalmente de acuerdo. Hay que ser duro con el delito.
Exacto.
Ahora, hay que ser también muy duro con las causas que lo generan. No creo que sea exclusivamente un hecho policial, y me parece
que... Y yo no creo que sean gente que haya ido a buscar comida. Fueron a buscar alcohol, fueron
El desbande te lleva a llevarte desde una caja de ayo hasta un televisor LED de 50 pulgadas. Ese es el desbande cuando no hay Estado y no hay ley. Ahora, quedarse en que es solamente un fenómeno policial me parece un error. Y habría que preguntarse si no es producto también de una degradación social que sufre la provincia hace mucho tiempo en sectores muy marginados.
El país.
Del país, por eso tenemos más del 40% de la sociedad por debajo de la línea de pobreza. Pero hay otro hecho que me parece que es significativo, ocurrió el domingo, y es la continuidad de esta política del subsidio total de los eventos deportivos. Hubo un evento en el Villicún, que en términos deportivos es una categoría menor, el TC Cuyano, donde se garantizó la gratuidad de su asistencia, tanto el transporte público como la entrada. Yo creo que el gobierno, ante lo que se viene, porque ayer Massa hace un anuncio muy parcial, política muy aislada, no parecía un plan de gobierno, porque no quieren decir que lo que se viene es algo que tiene un término muy feo, muy doloroso, que se llama ajuste. Y esos ajustes no solamente se va a dar en el Estado Nacional, que está quebrado, sino que a las 24 jurisdicciones provinciales, que tienen, salvo la provincia de Buenos Aires, superávit, también va a impactar ese ajuste. Entonces yo creo que hoy gobernar en la provincia de San Juan es agarrar el presupuesto y empezar a priorizar el gasto público provincial. ¿Para qué? Bueno, si hay una situación de degradación social complicada que puede estallar en este tema de los saqueos, bueno, el gobierno va a tener que destinar más recursos a contener estas cuestiones y no a seguir con esta absurda revolución deportiva que significa el subsidio liso y llano de actividades que la provincia de San Juan me parece que ya no se puede dar
una discusión
frente a la situación social.
Doctor, yo advierto
absolutamente,
que
es una gran
discusión
¿por qué?
Porque hoteles, porque los gastronómicos, los sectores que a partir de esas organizaciones se ven beneficiados, es también una política, una manera de llevar adelante una política para que el privado se vea, también reciba algo del Estado. Es decir, lo incentivás por la actividad deportiva y se beneficia el hotel, el restaurante, el kiosco, el taxista, toda una, el comercio.
Hay un derrame.
Es por eso, hay un derrame. Entonces, es una discusión también que poner sobre la mesa respecto de eso. Es decir, ¿cómo se hace esto? ¿Qué labor? ¿Cómo lo vemos? Porque, por ejemplo, yo soy una gran defensora de que se active uno para que derrame en otro.
Bueno,
si lo tiene presupuestado y lo trabaja honestamente, a ver, el camino, ese beneficio al privado, yo lo voy a defender.
Está bien, yo también. Pero ante la estrechez presupuestaria, el gobierno va a tener que preguntarse, y cuando refiero al gobierno me hablo del oficialismo y de la oposición también, es si ese tipo de actividad que genera derrame lo tiene que subsidiar el Estado o tendría que ser una inversión del sector privado. Y esto es un cambio de la matriz productiva que tiene que tener San Juan. La economía provincial se explica fundamentalmente por la presencia del Estado, y me parece que este es el gran debate.
Seguro,
y es
seguro.
Que tenemos
claro
que generar las condiciones para que el sector privado en la provincia de San Juan tenga un dinamismo, una presencia y una capacidad de inversión que haga que el Estado se concentre en sus servicios fundamentales, esenciales, y que dejemos que todo este derrame que provoca, por ejemplo, el turismo, sea producto de un sector privado y una sociedad civil dinámica. Y me parece que esta es la discusión de fondo en la provincia de San Juan. El gobierno de la provincia es un gobierno que tiene una visión muy estatista y que ha terminado, por ejemplo, en los eventos deportivos, culturales y artísticos, casi estatizando la actividad. Entonces, me parece que cuando se viene ahora un momento de austeridad, de ajuste, porque la situación económica nacional no da para más. Bueno, creo que las barbas hay que ponerlas en remojo en la provincia de San Juan y discutir si la educación y la calidad institucional no deben ser priorizados frente a la estrechez presupuestaria. Bien. Creo que es un debate válido.
Sí, sí, creo, por eso le planteo los bemoles de esta cuestión. Desde
Totalmente.
Luego, doctor, le agradecemos este contacto, muy amable, muchas gracias. Somos convencidos que todas las herramientas de la democracia para pensar San Juan, para pensar la Argentina, son necesarias, contribuir todos desde el rol que tenemos para que este camino vaya dentro de lo posible con el timón rígido y no realmente con el barco a la deriva. Muchísimas gracias,
mensaje,
doctor.
Sí. Un mensaje final, lo del fiscal Luciani es una luz de gran esperanza para lograr eso, María Silvia, en la Argentina.
Esperemos, esperemos que se logre.
Compartimos, muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.